linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 14 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo de Un Vistazo y en un momento.
El gobierno saca pecho tras el acuerdo alcanzado con otros 5 países para repartir a las 141 personas a bordo del buque Aquarius. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Twitter que España ha coordinado el exitoso reparto y la vicepresidenta Carmen Calvo ha matizado dónde van a ir destinadas las 60 personas que acogerá nuestro país.
Parece que Cataluña está dispuesta a acoger a los migrantes que España va a recibir, que son 60, y nos parece que es una buena fórmula también de coordinarnos con los gobiernos autonómicos, en este caso con el de Cataluña, que si bien no tiene competencias para poder abrir los puertos, pero sí las tiene para ayudar en la política de respuesta humanitaria.
Seguimos también pendientes de Vigo y de la evolución de los heridos tras el derrumbe de parte del paseo marítimo durante un festival en la noche del domingo. Hoy otra persona ha sido ingresada, por lo que se elevan a 8 los hospitalizados. Mientras, desde la política se siguen pidiendo explicaciones. COPE en Vigo, Pablo González.
Comienzan a exigirse responsabilidades al Ayuntamiento de Vigo por el derrumbamiento del muelle. El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido la dimisión del alcalde Abel Caballero si no presenta de manera inmediata el informe de seguridad y el informe de carga que autoriza que ese concierto pudiera ser presenciado por 4.500 personas. La portavoz, Elena Muñoz, dice que él fue quien autorizó ese concierto y dice que la seguridad debe estar por encima de todo.
Y si el alcalde de Vigo, para autorizar un concierto ahí, no tenía los informes, la prueba de carga y el informe de seguridad contundente que dijera que ahí no había ningún problema, se tiene que marchar, porque habrá puesto en riesgo la seguridad y la vida de las personas.
El alcalde de Vigo no quiere señalar a ningún culpable y considera que la cuestión principal es quién tenía las competencias de la zona.
En Málaga, un hombre ha sido detenido acusado de un delito de tráfico de drogas. Ha intentado pasar en el aeropuerto de la ciudad 5 kilos de heroína. La llevaba camuflada con curry para intentar eludir los controles caninos, pero la jugada no le ha salido como esperaba Ignacio Visiers.
Se trata de un individuo de 39 años de nacionalidad griega. Llevaba 5 kilos de heroína de gran pureza, recubiertos de curry para evitar que los agentes caninos del aeropuerto detectaran la mercancía. Los transportaba en un doble fondo dentro de la maleta y la droga provenía de Suazilandia, un pequeño país en el sur de África. El detenido viajaría desde Málaga a Barcelona en autobús y se cree que la ciudad condal sería el destino final. Los policías le preguntaron a dónde se dirigía y por qué motivo, y él se puso muy nervioso y contestaba con titubeos, así que inspeccionaron su equipaje. Del mismo salía un fuerte olor a curry, algo que extrañó a los agentes, ya que la maleta solo contenía ropa. Con un escáner hallaron varios dobles fondos en los que encontraron 4 placas de heroína envueltas en esa especie india.
Y terminamos en San Sebastián. Allí ha reaparecido el rey emérito don Juan Carlos, que a finales de julio no pudo viajar a Palma de Mallorca, como es tradición, por recomendación médica. El monarca ha acudido a Los Toros, a la capital donostiarra, donde ya es habitual verle en los últimos años disfrutando de la Feria Taurina de la Semana Grande.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Italia, Ángeles Conde.
Comienza el cruce de acusaciones y la búsqueda de responsabilidades por la tragedia del puente, cuyo desplome en un primer momento se atribuyó a un fallo estructural. Autostrade per l'Italia, la empresa privada que gestiona la autopista A10 que soportaba el puente, ha asegurado que los controles eran constantes y que circular por el viaducto no presentaba ningún riesgo. El ministro de Infraestructuras italiano ha respondido a la concesionaria indicando que si el puente se ha caído no estaría en tan buenas condiciones. Darío Toni Nelli, titular de este ministerio, se dirige a la zona de la tragedia. Allí se encuentran ya técnicos e ingenieros públicos intentando esclarecer las causas precisas del siniestro. Por su parte, el siempre polémico Matteo Salvini también ha comparecido ante los medios de comunicación, indicando que hará todo lo posible para encontrar a los responsables de una tragedia inadmisible en el 2018. La Fiscalía de Génova, además, estudia abrir diligencias por homicidio múltiple y desastre culposo. Por el momento, el balance de víctimas permanece en 20 muertos y 16 heridos.
Londres, Eva Millán.
Susto en Londres, aunque sin víctimas mortales. Un hombre intentó sembrar de nuevo el caos terrorista en Westminster. Como en marzo del año pasado, un coche emprendió un atropello múltiple en plena hora punta. Esta vez, sin embargo, solo ha dejado 3 hospitalizados y sus vidas no corren peligro. El sospechoso permanece detenido. No figuraba en el radar de la inteligencia británica. No llevaba armas y tampoco estaría colaborando con la investigación. Todo ello en el arranque de un día, por otra parte, positivo para Reino Unido. El paro continúa bajando y ya se encuentra al menor nivel desde 1975.
París, Asunción Serena.
Aquí el Palacio del Elíseo se felicita en un comunicado de que gracias a la iniciativa liderada por Malta y Francia, varios estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, se hayan puesto de acuerdo para permitir el desembarco rápido de las personas que viajan en el Aquarius. Añaden que la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas viajará a Malta para hacerse cargo de 60 inmigrantes de los 255 que va a socorrer Malta, entre los que llegaron ayer y los del Aquarius. Y la Asociación SOS Mediterráneo, responsable del Aquarius, se ha felicitado de la decisión anunciada por Malta, pero ha insistido en denunciar la campaña de criminalización que sufren los que quieren ayudar a los inmigrantes y ha denunciado la decisión de Gibraltar de retirar el pabellón al Aquarius.
Bruselas, Alberto Fernández.
La Comisión Europea ha dado un paso más en el histórico procedimiento de sanción contra Polonia, que podría acabar con una sanción sin precedentes en la Unión, ya que el país podría perder su derecho a voto en el Consejo Europeo si no modifica de forma sustancial su nueva ley del Tribunal Supremo, que según Bruselas es incompatible con la legislación europea al socavar el principio de la independencia del Poder Judicial. El Ejecutivo Comunitario ha enviado un dictamen motivado a Varsovia y pondrá el asunto en manos de la justicia europea si el gobierno polaco no toma las medidas necesarias. Y en Bruselas, como cada 2 años, decenas de jardineros y de floristas preparan el mosaico de miles de flores que se podrá ver en la Gran Plaza a partir del jueves y durante todo el fin de semana. Sin embargo, los organizadores han anunciado que el dibujo que formarán en esta edición de inspiración mexicana ha sufrido cambios de última hora de flores y de coloridos debido a la sequía que ha padecido el país en las últimas semanas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La realidad suele superar a la ficción y cuando esto ocurre no damos crédito. Cuando vemos una película donde los viaductos se derrumban atrapando a numerosas personas, menos al protagonista, claro, lo asumimos como algo normal del cine. Hoy, en Génova, los muertos son reales y el derrumbe de un viaducto también. Las consecuencias son tremendas por las pérdidas de vidas humanas, los daños materiales y por la desconfianza que se ha creado en millones de personas que transitan a diario por este tipo de puentes y viaductos. Yo he pasado varias veces por el puente Morandi y siempre sientes un ligero escalofrío. La cuestión más inmediata es por qué no se cortó la circulación si había alguna sospecha sobre la integridad de la obra. La empresa ha informado que estaba reforzando la estructura. Lo que no se entiende es por qué entonces el puente estaba abierto al tráfico. Otra exigencia clara es la necesidad de revisión de este tipo de puentes y viaductos allá donde se encuentren y que se dejen de recortes presupuestarios, que saquen el dinero de donde sea y revisen inmediatamente para garantizar la seguridad de todos.
20 minutos para las 8 de la tarde.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Y como cada martes es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuel, si te parece, vamos a empezar hablando de Facebook, porque ha comprado, ¿no?, los derechos para retransmitir los partidos de la Liga de Asia.
Efectivamente, bueno, de la Liga Española, de la Liga Nacional de Fútbol Española, los va a retransmitir en 8 países asiáticos del subcontinente indio. Va a ser en India, en Bangladesh, en Afganistán, en Bután, en Maldivas, Sri Lanka, Nepal y Pakistán.
¡Madre mía,
los
qué variedad!
Países, efectivamente, donde van a poder ver los partidos de nuestros equipos nacionales, porque Facebook ha desembolsado 90 millones de euros para hacerse con los derechos durante los próximos 3 temporadas.
¿Y por qué Facebook se lanza ahora la retransmisión de eventos deportivos?
Pues ya llevaba tiempo, de hecho ya había adquirido algunos eventos de Fórmula 1, algunos eventos de tenis en Reino Unido. Es la primera vez que hace un movimiento así en España. Facebook lo que quiere ser es una empresa de medios prácticamente, y se va a basar pues en ofrecer contenido de calidad, contenido en directo y un contenido tan llamativo para el público asiático como puede ser la Liga Española, pues para fidelizarles y para afianzarse en un terreno en un país como la India, por ejemplo, que tiene 1.200 millones de internautas, ¿no?
Son muchos, es mucho público, ¿no? Potencial.
Es mucho, y además es que Facebook se ha reforzado de una manera pues sorprendente. De hecho, ha fichado al antiguo CEO de Eurosport, al antiguo director de Eurosport, a Peter Hutton se llama, como jefe de programación de eventos deportivos. O sea, que es que este movimiento no va a ser nada más que casi la punta del iceberg. Vamos a ir viendo más en los próximos meses, sin duda.
Manuel, ¿cuáles son las claves de este acuerdo? ¿Qué es lo que van a poder ver los espectadores?
Pues van a poder ver un total de 380 partidos de primera división, es decir, todos los partidos de primera división, pero no solamente eso, bueno, van a poder interactuar al mismo tiempo que ven los partidos con otros espectadores a través de la red social, ya sean sus amigos o personas que están viendo también ese partido, con lo cual, bueno, pues esa integración de redes y televisión que muchas veces hacemos los usuarios a través de Twitter, a través de Facebook, ya lo vamos a hacer desde la misma plataforma. Y además, Facebook va a producir programas semanales especiales y va a dar los resúmenes de los partidos, e incluso ha fichado a Michel Salgado, el exjugador del Real Madrid, y a Luis García, exjugador del Barcelona y del Atlético, para que sean los comentaristas para estos países de la Liga Nacional Española.
Hay quien dice que es un nuevo toque de atención a los medios tradicionales. ¿De lo que estamos hablando es el futuro?
Yo creo que sí, que van a ir por ahí los tiros, y de hecho es un toque de atención. Hasta ahora, pues muchos medios de comunicación se apoyaban en Facebook para conseguir más difusión de sus programas, de sus emisiones, de sus artículos. Facebook ya lo que les está diciendo, además que cambió el algoritmo recientemente y ya esas publicaciones se ven menos, Facebook le está diciendo, no, aquí el proveedor de contenidos voy a ser yo, y el que va a ganar dinero con esto, pues voy a ser yo. Y quién sabe si dentro de unos meses, de unos años, pues nosotros en España también tenemos que ver los partidos de fútbol o de cualquier otro deporte a través de esta u de otra red social.
Vamos a cambiar de red porque hace mucho que no hablamos de LinkedIn, pero parece que acaba de lograr un nuevo récord de usuarios.
Sí, sí, ha anunciado esta semana 575 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. De ellos, casi 11 millones se encuentran en España, 11 millones de usuarios de esta red social. Es en América del Norte donde tienen más usuarios, 150 millones, pero va creciendo pues a un ritmo bastante considerable.
Y estas cifras de las que estamos hablando, esos 575 millones de usuarios en todo el mundo, 11 millones en España, ¿son superiores a las de otras redes sociales como, por ejemplo, Twitter?
Bueno, sería en cifras, podría parecer que sí, pero tiene un doble rasero. En Twitter hablamos de 335 millones de usuarios, pero son usuarios activos. El problema, siempre se habla de usuario activo como una persona que ha hecho algo en una red social en los últimos 30 días. El problema es que LinkedIn no habla de usuarios activos, sino que habla de usuarios que se han registrado. Pero claro, a lo mejor te registraste en 2007 cuando se lanzó, llevaba la red social solamente unos años y no has vuelto a entrar. Y sigue contabilizando dentro de esos 575 millones de usuarios.
Pero realmente no eres un usuario activo.
Efectivamente. De hecho, se calcula que solamente la mitad de los usuarios de LinkedIn son usuarios activos, es decir, que están pues constantemente actualizando su perfil o realizando alguna serie de actividades para encontrar pues oportunidades profesionales, y que la otra mitad pues son usuarios que entraron a la red social y que, bueno, pues que nunca volvieron a ella. Pero es verdad que son estimaciones porque la compañía, que es propiedad de Microsoft, hay que recordarlo, desde hace 2 años, no ofrece estos datos.
¿Y hay cierta polémica en torno al recuento de usuarios y de seguidores?
Sí, efectivamente, por eso, porque ellos, a diferencia de otras redes sociales, pues no ofrecen el dato de usuarios activos al mes, a pesar de ser una compañía que cotiza en bolsa y que tendría que ofrecer esta información pues como una medida de transparencia más, como sí que hacen otras redes sociales, como Facebook o como Twitter, que serían dos de sus principales rivales en el mundo 2.0.
Oye, y según un informe del Servicio Británico de Salud, Manuel, los usuarios de Instagram, ¿qué les pasa? ¿Que son los más tristes?
Efectivamente, eso es lo que asegura este informe, que se centra sobre todo en los jóvenes entre 13 y 24 años. Ha sido realizado por la Royal Society of Public Health en Reino Unido. Y lo que asegura es que los jóvenes que utilizan Instagram pues se ven más privados del sueño, tienen más miedo a sentirse desplazados e incluso tienen más inseguridad sobre la imagen corporal. De hecho, cuando se les preguntó en este informe pues si se encontraban felices, casualmente el 63% de los usuarios de Instagram dijeron que se sentían tristes en comparación con lo que veían de otras personas, otros usuarios que también utilizan esta red social, en comparación con sus imágenes.
Uh-huh. ¿Y entonces en qué redes sociales se encuentran las personas más felices?
Pues curiosamente, según el estudio, sería en Twitter. Al final es un poco lógico, en Twitter el principal objetivo a lo mejor es informarnos, sí, no recibir información, pues el no ver ese postureo, entre comillas, ese ver que los usuarios sí están de vacaciones en todo momento y ofreciendo su mejor cara, pues nos hace compararnos menos con otros usuarios en Twitter y son, bueno, más felices. En la aplicación social en la que son más felices todavía, más que en esta red social, sería en FaceTime, que es esta aplicación que nos permite conectarnos dos móviles de Apple, ajá, de ellos, para realizar una videollamada. Ahí el 91% de los usuarios eran felices, decía. O sea que, bueno, al final si te llama alguien cercano, pues obviamente pues no te debe ser muy molesto.
Uh-huh. Oye, ya, y que estamos hablando tanto de Instagram y de todos estos datos que nos estás contando, pero a la vez, a pesar de que hablamos del postureo y de esas cosas que reflejamos en la red social, los usuarios de Instagram a la vez son los menos originales.
Efectivamente, sí. Además hay un estudio bastante curioso también que refleja pues cómo los usuarios repetimos patrones a la hora de utilizar Instagram. Básicamente, cuando nosotros subimos una foto, pues imagínate, ahora en verano habremos visto muchas de personas que están mirando hacia la playa con un sombrero puesto en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pues hay una cuenta que es muy interesante de seguir, que se llama InstaRepeat, ¿sí?, como en inglés, ¿sí?, que lo que hace es coger fotos de los usuarios en todo el mundo y ver cómo se repiten. Y entonces, uh-huh, te encuentras, pues eso, 200 fotos que son lo mismo que la tuya, que tú pensabas que era muy original, sí, pero que realmente pues no eras así.
Pero como esa foto hay mogollón en todo
muchísima,
el mundo.
Muchísima, muchísima. De hecho, en esta cuenta hay 120.000 usuarios registrados y va creciendo muchísimo, pues está ganando mucha popularidad porque es muy curiosa, ¿no? Uh-huh. La podríamos utilizar casi para ver qué es lo que no tendríamos que subir para no ser tan repetitivos.
Eso es, para no repetirnos, como todos. Oye, por último, Manuel, un consejo de verano, que estamos aquí en pleno agosto. Muchos usuarios se preguntan cómo verificar su perfil en las redes sociales. Para los menos entendidos, al verificar nuestra cuenta, lo que hacemos es que recibimos un tic azul que acredita que somos de verdad esas personas. A las personas más conocidas les da estatus, así que muchos lo quieren.
Sí, de hecho muchos usuarios lo que quieren es saber cómo poderlo conseguir ellos mismos, aunque no sean, pues eso, personalidades reconocidas, cantantes, famosos y demás, ¿no? Uh-huh. Que se las dan esta verificación de manera automática. Bueno, esto no en todas las redes es posible. La última que ha llegado la posibilidad de solicitar esa verificación es precisamente en Instagram, de la que ¿sí? hablábamos hace un momento. Uh-huh. Tan solamente tenemos que acceder a nuestro perfil. Hay un icono que es como un engranaje, como una tuerca. ¿Sí? Si pulsamos ahí, vamos a llegar a una opción que nos dice solicitar verificación de perfil. Ahí, ajá, vamos a tener que subir desde Instagram una fotografía de nuestro DNI para que en Instagram pues sepan si somos nosotros de verdad o no somos nosotros. Y eso no quiere decir que nos lo vayan a verificar. Ellos tendrán en cuenta, pues bueno, si nuestro perfil debería ser verificado por algún motivo. Quizá pues porque somos comunicadores, porque somos una persona pues reconocida dentro de nuestra comunidad o porque tenemos muchos seguidores, pero no se lo van a ofrecer a todo el mundo.
Uh-huh. ¿Y esa foto del DNI? ¿Por qué una foto del DNI? ¿Porque es nuestro documento que acredita que somos quienes somos?
Efectivamente, sí, y posiblemente te puedan incluso solicitar más información a través del email o a través del mensaje directo a través de Instagram, porque al final ellos lo que necesitan es verificar que tu identidad es la que dice ser tu perfil en la red social. Entonces, el primer paso es obligado para todo el mundo, ofrecer el DNI. Luego, si nos solicitan algún tipo de información adicional, pues ya habría que estar atentos a lo que nos dijeran desde esta red social.
Ajá, eso en cuanto a Instagram, pero nos quedan otras redes como, por ejemplo, como Twitter o como Facebook. ¿El mecanismo es similar? ¿Es parecido?
Es parecido, sin embargo hay que hacer la salvedad de que en Twitter lleva unos meses paralizado el proceso de solicitud de verificaciones, con lo cual nosotros no vamos a poder hacer esa solicitud de momento porque la propia compañía ha admitido que estaba roto y que no les funcionaba correctamente y estaban dando verificaciones pues a personas que no deberían o incluso a cuentas pues que apoyaban determinados temas que no eran demasiado legales, pues incluso cuentas que habían incitado a la bulimia, uh-huh, les habían dado verificación. Entonces se dieron cuenta que estaba estropeado y han echado marcha atrás y ahora mismo no se puede solicitar. En Facebook lo podemos solicitar para las páginas de empresa. Uh-huh. De hecho, hay dos tipos de verificación. Tenemos tic azul para las digamos los verificados y tic gris para los que acreditan que es nuestra identidad pero que no ha podido ser identificada. Uh-huh. Ahí podemos hacerlo de la misma manera en las opciones de configuración de nuestro perfil. No lo podemos hacer para las cuentas personales, eso tendría que ser Facebook directamente quien nos lo ofreciera.
Ajá, o sea que dos colores, azul y gris. Se distinguen bien, ¿no?
Tenemos distintos colores, sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil conseguir la verificación, pero obviamente aquellas, sobre todo pues compañías o quien tiene una pequeña empresa y consigue verificar su cuenta en Facebook, pues oye, al final está trabajando su marca personal y ofrece mayor confianza a los usuarios que le siguen.
Pues nada, tomamos nota, Manuel, de todos estos consejos. Manuel Moreno, fundador de 13bits, gracias por estar un martes más con nosotros aquí en La Linterna. Hasta luego.
Un placer, hasta la semana que viene.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Pues vamos a irnos hasta Londres, que toca hablar de series. Good evening, Iván Alonso.
Good evening, mame. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? Que estamos haciendo un repasito este verano de algunas que han marcado los veranos de varias generaciones y también de las que están ahora mismo en boca de todos. ¿Qué serie clásica nos traes para ver este verano?
Pues no sé si la has visto, pero hoy traigo una serie de estas que parece que no son muy conocidas a nivel nacional o a nivel internacional, pero que muchos de los amantes de este mundillo la conocemos por distintas cosas. A mí, por ejemplo, me marcó porque fue la que dio a conocer, yo no lo conocía, a uno de los directores más conocidos de cine en la actualidad, que es Joss Whedon, que es el director de Vengadores y bueno, de varias películas así de superhéroes y demás.
Sí.
Y es que Buffy, Cazavampiros, que así es como se llama esta serie, pues fue un soplo de aire fresco a un género que estaba muy trillado, que era el género de terror y de fantasía, que le da un toque de comedia y entonces este tipo de series necesitaba algo así y se llama, te digo, Buffy Cazavampiros.
Tenías que haber estado allí anoche, porque me encontré con Buffy y me atacó. Cuando salí del baño, vino corriendo detrás de mí con una estaca. ¡Te voy a matar!
Entonces, Iván, es como una especie de serie, ¿no? De ciencia ficción con tintes de comedia y de investigación.
Sí, es que era una mezcla, es una mezcla un poco rara, por eso gustó tanto en América. En América es una serie de culto, como así lo dicen, y aquí en España llegó un poco más tarde, pero amenizó muchos veranos. El mío, por supuesto, pero el de mucha gente más, porque he estado preguntando a amigos y demás si habían visto Buffy y todos me han dicho que sí, y es además al final se acabó consolidando como una de esas series más populares de finales de los 90, de principios de los años 2000, porque Whedon, el director, encontró en esta una especie de fantasía oscura, épica, con tintes, ya te digo, de comedia negra, mucho humor.
¿Pero solo salían vampiros?
Claro, no, salía todo tipo de monstruos, por así decirlo, ¿no? Sí. Vampiros, hombres lobo, demonios, era un poco de fantasía de este mundillo así tipo Frankenstein y tipo todo monstruos así, y entonces al final pues dio a conocer nombres de actores muy conocidos que hoy en día están en boca de todos, Hilary Swank, Donald Sutherland, Paul Revens, o sea, a partir de 1997, que es cuando se emite esta serie, se dan a conocer, y al final es Sarah Michelle Gellar, que era la protagonista, que es Buffy Cazavampiros, casi como la llaman, que encarna a Buffy Summer, y que es la última de una línea de mujeres como así la llaman, que se llaman cazadoras, ¿no? Que son las que se dedican a luchar contra no estos monstruos, sino las fuerzas del mal, porque muchas veces estos monstruos no eran malos, que es este tipo de cosas de la comedia, ¿no? Que lo mezcla un poco, el vampiro debe ser malo, pues a lo mejor no
pues
lo es, ¿no?
Claro.
Claro, entonces pues
bueno, fíjate en otras películas como las de Crepúsculo, ¿no? La adaptación al libro, que
claro,
es el hecho.
Claro, esto es un poco, Buffy Cazavampiros era un poco la precursora también de esto, ¿no? O sea, en el mundo de las series sobre todo, un poco pues no decir que siempre el vampiro es el malo o el hombre lobo es el malo, este tipo de monstruos son los malos, entonces pues cambiaban un poco y luchaban contra otro tipo de fuerzas, incluso se aliaban a veces con ellos y demás.
¿La serie se quedó ahí o ha habido después algún tipo de juego de rol o algún merchandising especial?
Ha habido de todo, ya te digo, es que serie de culto en Estados Unidos, es una serie que muchas personas se quedan para verla incluso, y aquí en España también llegó, no llegó con tanta fuerza, pero sí, y al final ha habido cómics, yo he visto mucho merchandising, juegos de rol, como decías, incluso un spin-off, que es, ¿sabes lo que es un spin-off? Que es una serie que sale a partir de algún personaje de la serie principal, ¿no? Entonces esta se llamaba Ángel, que era un vampiro de un nombre homónimo, que al final pues hizo su propio spin-off, que es verdad que no tuvo tanto éxito como la original, pero que bueno, pues a los que le gustaba Buffy, a los que no gustaba Buffy, pues luego la seguimos viendo, por supuesto, claro.
¿Qué es esto que estamos escuchando, Iván?
Pues eso que estamos escuchando es una, para mí, de las series del año, por lo menos uno de los estrenos del año, porque es la segunda temporada, pero es ideal para disfrutar este verano, que son series de verano y pues este tipo de ficciones pues nos gustan mucho. Y hablamos de la maravillosa Genius, que es una serie que dedica cada temporada, ya te digo, hasta la segunda, a desglosar y contar cómo es la vida de los genios de la historia mundial en forma de biopics. Y empezó con Einstein fue la primera temporada, que fue maravillosa, interpretado por un espectacular Geoffrey Rush. Y en esta segunda, pues de tanda de episodios, le toca al pintor malagueño Pablo Picasso.
What is it like, this Picasso?
People say I am a genius, that it all came easily to me.
Bueno, y protagonizada por uno de los grandes, ¿no?
Por Antonio Banderas, está fantástico en el papel, por supuesto, y en este tipo de series, este Genius, que es de National Geographic, que nos muestra un poco cómo es la vida, lo que llama un poco es lo llamativo, lo exagerado, lo folclórico de cada personaje, ¿no? ¿Cómo, qué define al genio? Eso es lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que es como empieza la serie, que está Genius, que es mientras pinta el Guernica, ¿no? Pues Picasso, que disfruta un poco de la pelea entre las dos mujeres que marcaron un poco su vida, ¿no? De Dora Maar y Mary Cirissa. Dora Maar y Mary Cirissa Walter, uh-huh. Que estaban devoradas por los celos, y entonces, pues bueno, él disfruta un poco, y esto es un poco el resumen, ¿no? Aspectos menos conocidos de la vida de estos genios. Pero es verdad que el gran atractivo de la serie está, como en la primera temporada con Geoffrey Rush, en ver al actor protagonista completamente desatado, ¿no? Porque, sí. Porque Banderas es verdad que no es tan buen actor como Rush, yo creo.
Bueno, pero es muy polifacético, ¿no? Es que Banderas ha hecho un poco de todo.
Claro, entonces se metamorfosea muy bien, claro. ¿No? Se mete muy bien en el personaje, y lo que hace es, con una gran capacidad de histrionismo, ¿no? Pues lo lleva a un punto en el que se supone que Picasso era así, porque los que lo conocen decía que era un poco también así.
Un poco peculiar, ¿no?
Claro, un poco peculiar, ¿no? Entonces, pues él, es verdad que el actor lo exagera para llevarlo a picos un poco más para mostrar lo genio que era y demás, pero es verdad que aquí un poco le devora al personaje el actor, que es como lo que te digo. Pero es verdad que está muy bien dirigido, está muy bien controlado, y las notas de excentricidad que le da National Geographic, pues está muy bien para estas biografías de los genios, y así por lo menos saber un poco más de su vida diferente y sin leerla, pues por ejemplo en Wikipedia o en página, ¿no? Así lo ves y te queda la sensación de conocer un poco más al personaje.
Vale, ¿y qué pinta National Geographic en todo esto?
Es quien la crea, y además es un... National Geographic tiene varios tipos de series de este tipo, ¿no? Biopics de vidas o de personajes de la historia o de la historia en sí, pero esta es muy especial porque... Lo emitió la primera temporada a lo grande, esta segunda lo ha hecho igual, y lo hizo simultáneamente en 171 países, 45 idiomas, ya con una tercera temporada confirmada, por cierto, en la que va a ser a Mary Shelley, la uh-huh. protagonista, la creadora de Frankenstein.
Sí.
Y entonces es con la intención de recrear la vida de los grandes genios de la historia. Entonces fue muy peculiar en la primera temporada, llamó mucho la atención, y esta segunda ha gustado mucho porque Picasso es un monstruo a nivel internacional, es conocido en todo el mundo. Aquí en Reino Unido, por ejemplo, es amado, le encantan los cuadros, son los más vendidos y los más vistos en las exposiciones. Y entonces Genius lo que hace es aprovecharse de eso y demostrar que la vida de los genios tiene su interés más allá de películas en otro sentido.
Pues visto Picasso, estaremos pendientes de Mary Shelley. Muchísimas gracias, Iván, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, mamen.
La linterna. COPE. Estar informado.